La Cañada Real sigue sin luz, pero en llamas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No se apaga la revuelta en la Cañada Real. Las protestas se propagan y con ellas los cortes de las carreteras aledañas a este poblado de infraviviendas.
Ya llevamos 10 días sin luz. A ver, con el virus que hay, que hay mucho virus.
Queremos un responsable, queremos que venga Unión Fenosa, que venga el alcalde, que venga alguien.
Cortes de carreteras provocados por un corte, el de la luz. Las energéticas han cerrado el grifo de la corriente después de varias sobrecargas de la red provocadas por cultivos de marihuana. Esta mañana la policía ha desarrollado un operativo en el que ha desmantelado varios invernaderos y ha desactivado varios enganches ilegales a la red eléctrica.
Y ahora mismo se está procediendo al registro de 5 lugares de forma simultánea para acabar con varias plantaciones indoor de marihuana. Además también se está investigando varios delitos por la posible comisión de defraudación de fluido eléctrico.
Así explica el dispositivo un portavoz policial. A lo largo de este informativo vamos a estar en La Cañada y también en el barrio de Las Rosas, donde la cosa está muy tensa por culpa de las peleas entre menores no acompañados y grupos racistas de extrema derecha.
Tengo 2 hijos adolescentes, pues estoy preocupada porque puedan salir tranquilamente a la calle.
Falta de protección y falta de números y falta, diríamos, de agentes, sea de donde sea y como sea, que todo esto se corte.
Tensión, pero esta más de cara a la galería, la que hemos vivido un día más en Congreso y Asamblea al hilo del estado de alarma. En la carrera de San Jerónimo, y ya ha dicho que la situación es frágil y que el objetivo para Madrid no se cumple con bajar de los 500 contagios.
En Madrid el objetivo no es bajar de 500 por 100.000 de incidencia acumulada. En Madrid el objetivo es doblar la curva y mantenerla baja en parámetros homologables a Europa.
En la Cámara de Vallecas, Isabel Díaz Ayuso ha seguido en su particular duelo con Moncloa. La presidenta acusa al presidente Sánchez de no haber dejado a la Comunidad de Madrid ningún margen de actuación.
La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la Ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el Gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación.
Lo que no se va a cerrar, al menos por el momento en Madrid, son bares y restaurantes. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha dejado claro que no piensan seguir el camino de Cataluña y clausurar estos negocios durante 15 días.
No planteamos ningún escenario de día. Creo que las cifras demuestran que estamos mejorando. Estamos lejos de estar bien, que yo creo que eso hay que reconocerlo, es importante, pero no estamos planteando ningún cierre de la hostelería.
Nosotros íbamos a ir cerrando una cosa, esta portada, la portada de este informativo, pero antes aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Refuerzo policial en San Blas.
Como le hemos contado, el Ayuntamiento de Madrid aumentará la vigilancia en el distrito tras esas denuncias de robos y agresiones por parte de los vecinos. La policía ha detenido a los presuntos autores de la paliza a un joven el pasado martes.
Balón de oxígeno para el ocio nocturno.
Discotecas y locales de copas de Madrid podrán prestar desde hoy servicios de restauración si su licencia lo permite como actividad complementaria. Se trata de darles una alternativa mientras continúe la suspensión de su actividad por la pandemia.
Retrasos en las ayudas al alquiler.
Se anunciaron para aliviar a los más afectados por la pandemia. Según la Comunidad de Madrid, esta semana se irán notificando 12.000 expedientes que necesitan una revisión. Esa ayuda es de 900 euros al mes, con un máximo de 6.
Y Mariano Rajoy valora la sentencia del Supremo sobre Gürtel.
Vía comunicado, el expresidente del Gobierno ha asegurado que es una reparación moral, porque los jueces ven arbitrarias las menciones a la Caja B del Partido Popular. El Partido Socialista acusa a Rajoy de estar alejado de la realidad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Se abre este área de servicio público y se abre, como siempre, en la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer el estado de nuestras carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la M50. Hay tráfico en aumento en Boadilla del Monte, dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de la red de carreteras madrileña se circula sin problemas, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida, como en la ronda de circunvalación M40.
Gracias, Alfonso. Conectamos ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo está la cosa en la capital? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en general la situación es tranquila, pero sí que es cierto que en los últimos minutos empezamos a observar unos niveles de circulación en aumento en algunos recorridos, como por ejemplo el M30, desde la Avenida América en sentido Puente de Ventas. No hay retenciones a esta hora, pero sí que es importante destacar este aumento de la circulación. También ocurre lo mismo en algunos puntos del interior en recorridos hacia las principales salidas de la ciudad. Por ejemplo, las inmediaciones de la Plaza de España pueden encontrar estas dificultades afectando tanto a la Gran Vía como a la calle Princesa, así como en otros recorridos, como por ejemplo por el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido A42. En general, la situación a esta hora todavía es tranquila, pero tengan en cuenta, por tanto, ese aumento en los niveles de circulación.
No tenemos noticias de incidencias en los servicios de transporte público. Contado eso y las carreteras, hablamos del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí, como cada día, nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, ¿está haciendo más frío de lo normal o soy yo?
Bueno, sí, estamos, a ver, por debajo de las temperaturas que serían habituales en estas fechas. Es cierto que estuvimos por encima en días atrás, porque llegamos a superar sin problemas los 20 grados, y más o menos 19-20 es lo que deberíamos de tener. Ayer ya notamos cómo bajaba el termómetro, con 16, 17 en algunos puntos, 18, y hoy incluso perdemos algún grado más, y seguramente lo habrás notado también a primera hora. A pesar de eso, de ese ambiente frío, tenemos mucha estabilidad con sol, y los cielos son un poco más cubiertos en la sierra, pero sin lluvia.
Y vamos a volver a recuperar la Rebequita, o no, ya nos acostumbramos a esto durante el otoño y luego el invierno.
Claro, es que es lo que muchos se preguntan, si ya esto es el inicio de ese frío que, bueno, vamos a tener de cara al tramo final del otoño. Pero hay una buena noticia, y es que este fin de semana volvemos a recuperar un poco de temperatura, así que otra vez, David, vamos a estar rondando los 20 grados, pueden incluso lo superemos ligeramente en algún punto, y vamos a seguir con mucha estabilidad. Eso sí, ya os adelanto, la semana que viene, lluvia y otra vez descenso de temperaturas, así que habrá que aprovechar estos días.
Pues sí, toca aprovechar. Bravo, Ainhoa, muchas gracias. Escuchan ustedes Noticias 14 Horas, son las 2 y 7. Tienen a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco en la producción.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Los ánimos siguen muy encendidos en la Cañada Real. El corte de la luz en el sector 6 ha provocado que los habitantes de esta zona marginal multipliquen sus protestas. Desde hace 2 días, de forma intermitente, están cortando las carreteras que rodean al poblado, mientras la policía actúa contra las plantaciones ilegales de marihuana, que son las culpables de la sobrecarga eléctrica del sistema. Ángel García.
La última intervención ha sido esta misma mañana con un gran operativo en el que han participado un centenar de agentes de Policía Nacional, 20 vehículos y un helicóptero. El resultado ha sido el cierre de un invernadero clandestino de marihuana y al menos 10 detenidos.
Es mi hija.
Es su hija, una, sí, de las detenidas.
Sí, y mi hija está enferma. Tiene problemas de cáncer en la cabeza y en el pecho. Por favor, lo único que quiero es que me dejen a mi niña y a mis nietos, por favor. No sé nada de esto, nada.
La compañía eléctrica calcula que estas plantaciones ilegales provocan una sobrecarga del 500% en la red, además de un perjuicio económico, y es que cada una de estas plantaciones ilegales de droga consumen al mes más de 30.000 euros en una energía que nadie paga. El problema es que cientos de personas están sin luz y sienten que están pagando justos por pecadores.
Caliento hoy.
gotitas de agua caliente, lo echo en un cubo, los baño malamente, pero los baño.
La verdad que no tenemos dinero para ocupar estos alginos porque eso gasta 30 euros diario, entonces no se puede uno permitir ese lujo. Hemos tenido que tirar toda la comida de la nevera. Que nos pongan contadores, que no nos negamos, yo no me niego a pagar mi luz.
Dicen que seguirán con las protestas hasta donde haga falta.
Vamos a seguir cortando carreteras lo que haga falta, de todas las maneras.
Queremos un responsable, queremos que venga Unión Fenosa, que venga el alcalde, que venga alguien.
Ya llevamos 10 días sin luz, a ver, con el virus que hay, que hay mucho virus.
Este sector 6 es el más marginal de Cañada Real y sede de los principales clanes del tráfico de droga en la capital.
El de la luz y las plantaciones de marihuana es el último de los problemas que provoca la anómala situación de la Cañada Real Galiana. En ese tramo de vía pecuaria malviven desde hace décadas numerosas familias que comparten espacio con clanes dedicados al narcotráfico. Los políticos llevan años diciendo que van a desmantelar el poblado y realojar a todos sus habitantes, pero ese momento nunca llega, Paloma Nolasco.
Llega, David, pero para poco. Sabemos de ellos cuando hay incidentes. El último ayer, un centenar de sus vecinos cortaron la A6. Se quedaron sin luz porque la compañía eléctrica detectó enganches ilegales para plantaciones de marihuana.
¡Van a cortar todo para que nos den la luz!
Nosotros no queremos estar aquí. Nosotros queremos estar en nuestras casas. Esto es un atentado contra los derechos humanos. Y este atentado...
Es el mayor asentamiento irregular del país desde hace 40 años. Viven unas 8.000 personas de distinta condición social, muchos en absoluta marginalidad. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Madrid.
Hay partes de Cañada que en las que es muy, muy, muy difícil legalizar vivienda porque hay toda una serie de afecciones. Pues líneas de tren, de alta tensión, de gas, que hacen difícil el que se pueda construir en condiciones y consolidar viviendas que en estos momentos son infraviviendas en esa zona.
Y luego otras en las que ni se puede ni se debe, pese a que hay talleres, bares, cuadras de animales, vertederos y supermercados de droga. La opción, realojar. Pero las distintas administraciones o van despacio o no se ponen de acuerdo.
La suma de todas estas situaciones difíciles de resolver está haciendo pues que la gente siga viviendo en unas condiciones inaceptables. Y que la Comunidad de Madrid siga sin resolver el problema de la infravivienda y, como digo, de estas condiciones inaceptables para la vida humana, ¿no?
Mientras, una decena de ONGs trabajan en la zona para paliar problemas de sanidad y educación.
Precisamente el alcalde de uno de los municipios que linda con la Cañada ha criticado duramente a la delegación del Gobierno y a la Comunidad de Madrid por desentenderse del problema. Pedro del Cura, primer edil de Rivas, denuncia la inoperatividad de ambas administraciones y pide soluciones.
Lo que están haciendo es consolidar el chabolismo y consolidar la exclusión social. Y yo veo con mucha preocupación, hoy nos desayunábamos con que Ábalos estaba pactando con ayuntamientos no sé cuántos miles de viviendas sociales que se van a hacer. El otro día anunciaba 7.000 viviendas sociales el alcalde de Madrid, cuando tiene la mayor bolsa de exclusión social del sur de Europa aquí, en el kilómetro 14, y todavía no se ha destinado ni una sola vivienda.
Y otro problema de inseguridad nos lleva a Las Rosas. Allí los vecinos se manifestaron ayer, volverán a hacerlo hoy. Protestan por las peleas que han sido noticia estos últimos días. Ellos las achacan a menores no acompañados que viven en varios pisos tutelados de la zona y cuya presencia está trayendo al barrio a grupos racistas de ultras. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hemos notado a los vecinos hartos de las agresiones y preocupados por el incremento de la violencia.
Tengo dos hijos adolescentes. Pues estoy preocupada porque puedan salir tranquilamente a la calle.
En Las Rosas creen que el origen del problema está en grupos de menores no acompañados que residen en pisos tutelados.
Supuestamente deberían de estar controlados y no lo están en absoluto. Y ahora parece ser que están juntándose con otros tutelados de Hortaleza que vienen a este barrio y ya son bastante más, han creado como una especie de manada y se dedican a intimidar a las personas, sobre todo a los chavales jóvenes. Y eso no se puede consentir.
Desde las asociaciones vecinales llaman a la calma y piden a las administraciones que se vigile también a los grupos ultras que se han acercado al barrio aprovechando estas circunstancias.
Condenamos cualquier tipo de violencia, condenamos cualquier tipo de agresiones, condenamos todo lo que no sea tranquilidad y exigimos a la policía que controle más el barrio.
Esta tarde tienen una cita en la Junta de Distrito, van a exigir más medidas de seguridad.
Precisamente sobre ambos problemas, el de la Cañada y el de San Blas, han hablado la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, que dice que aumentará la presencia policial en Las Rosas.
En la parte que nos corresponde es incrementar la presencia policial de Policía Municipal de manera que, en fin, que se pueda dar respuesta a esas situaciones.
Pero no se moja demasiado en el asunto de Valdemín Gómez.
Lo que vamos a hacer es establecer todas las colaboraciones necesarias, tanto desde el punto de vista policial para solventar este problema, como también, por supuesto, para dar respuesta a las demandas de, en fin, que se puedan plantear por parte de los vecinos de esa zona.
Noticias 14 horas.
Hoy Salvador Illa ha defendido el cerrojazo que se ha aplicado vía estado de alarma en Madrid porque, para el ministro de Sanidad, este confinamiento es necesario ya que la situación es preocupante, inestable y frágil. Para los grupos de la oposición al gobierno, el que está frágil es el propio Illa. Noelia Ontoria, buenas tardes. Piden de nuevo su dimisión.
Buenas tardes, sí. Lo han hecho el Partido Popular y Vox, mientras el ministro se centraba en tratar de retornar a su cauce las aguas de la cordialidad política entre administraciones. Illa ha justificado el decreto de alarma para Madrid por motivos técnicos, tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia, y aunque considera que la situación en estas áreas sanitarias sigue siendo muy grave, ve posible levantar la medida excepcional antes del 24 de octubre.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil, y no podemos bajar la guardia. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante.
El ministro ha evitado la confrontación con la comunidad, aunque no oculta que le hubiese gustado más colaboración de Díaz Ayuso, pero también del alcalde de Madrid. Ha sido combativo con el PP Nacional, acusándoles de ser los teloneros de Vox en la moción de censura que se va a debatir la próxima semana. Lo hacía tras escuchar las duras críticas a su gestión de la popular Cuca Gamarra, aunque no ha sido la única que le ha atacado. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, tampoco se ha mordido la lengua.
Rabiosos por la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia, que resolvía y declaraba su injerencia en los derechos fundamentales de los madrileños, debían someter a la ciudadanía madrileña al yugo de su despotismo.
Ustedes nos han convertido a los madrileños en rehenes. Ustedes han actuado por criterios puramente políticos.
Y ya no deja claro si serán necesarias nuevas limitaciones para atajar la transmisión, pero fija en 100 casos por cada 100.000 habitantes la incidencia a partir de la cual habría que preocuparse, y subraya que el objetivo de Madrid no es bajar de 500 casos de incidencia acumulada, sino mantener la curva baja en parámetros homologables a Europa.
Eso en el Congreso, pero el estado de alarma también ha resonado en la Asamblea. La presidenta del Gobierno regional dice que Moncloa se ha impuesto a punta de pistola, y Ayuso también asegura que cerrar bares y restaurantes, como ha hecho Cataluña, es un fracaso. Begoña Alarcón.
Es el camino fácil, dice Díaz Ayuso, pero no se puede enfrentar salud con economía, hay que buscar medidas ponderadas.
Ni se puede celebrar como un triunfo, ni como un avance el cierre masivo de la hostelería, ni del ocio nocturno, pero desde luego eso es un fracaso, porque se trata de irrumpir en el sector privado. La vida es lo más importante, pero desde luego hay muchas familias, hay muchos comercios que se están arruinando y hay que tomar medidas sensatas, ponderadas, quirúrgicas, para ir exactamente al foco del contagio.
Esa es la estrategia de su gobierno, evitar los confinamientos masivos o los cierres perimetrales y concentrarse en las zonas básicas de salud, donde las restricciones, dice, ha bajado la incidencia un 57%. El estado de alarma se impuso en Madrid de forma arbitraria, sin opciones, a punta de pistola, asegura la presidenta.
La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral, o hacerlo el gobierno, y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación.
Y añadiendo además desde Moncloa la estrategia de dividir, de vender Madrid como una región antipática.
Gracias, Bego. Ayuso dispara contra Moncloa y la oposición dispara contra el gobierno regional a cuenta del coronavirus, de los datos, de la situación de la sanidad y de las restricciones. Corresponsal en la Cámara Vallecana, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la oposición de izquierda vuelve a albergar serias dudas sobre los datos de incidencia del COVID suministrados por el gobierno regional. Siguen sin obedecer a la realidad, aunque aún así son preocupantes. Ángel Gabilondo, PSOE, y Isa Serra, Unidas Podemos.
Lo primero que hay que hacer es contrastar los datos, tanto de las pruebas PCR como de los antígenos, y aclarar las numerosas dudas al respecto de las cifras de Madrid. El porcentaje de positividad es muy alto en PCRs, el 18%. También en antígenos, el 15%.
Está llevando a reducir nada menos que el 50% de las pruebas PCR y así ocultar la realidad, a inventarse informes de seguridad nacional, a manipular una y otra vez los datos de los contagios.
En esta situación, Pablo Perpiñá de Más Madrid aboga porque la comunidad endurezca las restricciones, especialmente en hostelería.
Lo que necesita Madrid en estos momentos es reducir drásticamente la actividad en el interior de bares y restaurantes. Lo que necesita Madrid en estos momentos es asegurar que se cumple el teletrabajo. Y lo que viene necesitando Madrid desde hace ya muchos años es reforzar nuestro sistema sanitario. Y no es por ninguna caza de brujas contra usted, señor Ayuso.
También Rocío Monasterio de Vox se refería a los datos. Se extraen, decía, de un sistema que no funciona. Y por ello Ayuso, en medio de su propio caos, añadía, ha propiciado ser intervenida por el gobierno central.
En un caos organizativo que después de 7 meses, de 7 meses después del 8 de marzo, ustedes a día de hoy no son capaces ni de tener un sistema de datos que funcione, ni de haberlo digitalizado.
Pero la polémica no se ha quedado ahí porque ha proseguido con los socialistas que han pedido la rectificación de Ayuso por su expresión sobre imposición del estado de alarma a punta de pistola. Y el PP ha pedido por su parte que se sancione a Mónica García de Más Madrid al interpretar que con un gesto con la mano dirigido al PP, hacía como si les apuntase con una pistola, cosa que ella ha negado.
Gracias, Pepe. De las tensiones, de las diferencias que hay en el seno del gobierno regional, da buena muestra el posicionamiento de Ciudadanos. Esta mañana hemos tenido en Buenos Días Madrid a su portavoz César Zafra, que le ha dicho a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo que si los naranjas tuvieran más poder, las cosas irían muy distinto, Eva Prat.
Ha dicho César Zafra en esa entrevista que Ciudadanos no pide que se levante el estado de alarma porque eso no es lo importante.
Estamos aquí debatiendo de si estado de alarma sí, estado de alarma no, cuando Europa nos ha dicho claramente que vamos mal, no. Lo siguiente, es que Europa nos está diciendo que hay que tener una incidencia de 25 y aquí estamos debatiendo, bajando poco a poco, desde 500 a 200 a 100.
Insiste el portavoz de Ciudadanos en que hay que tomar medidas tanto en Madrid como en el resto de España y no precisamente suaves. Y recuerda, por ejemplo, el toque de queda en Francia.
Y una vez que los expertos nos digan qué medidas podemos hacer, nosotros desde la política lo que sí podemos hacer es decir a esos comités que necesitamos medidas contundentes, drásticas. Porque si no, es que no vamos a ser capaces de bajar la curva.
Zafra incide en la idea del vicepresidente Aguado. Con mayoría naranja en Madrid, las cosas serían distintas.
Las diferencias yo creo que son claras. A nosotros nos gusta dialogar. Estamos aquí para ser útiles para los ciudadanos, no útiles para nuestros partidos. Y eso significa, pues, muchas veces entender que tu ego y tu orgullo no valen ni la mitad de lo que vale la vida de los ciudadanos.
Solo saldremos de esta, dicho, juntos y con un criterio único.
Donde seguimos sin tener criterio único es en la hora, a la hora de contabilizar los datos de contagiados e ingresados por coronavirus.
Onda Madrid explica.
Vamos a intentar saber cómo van de verdad las cifras en la Comunidad de Madrid después de que ayer se multiplicaran por 5 los contagios en un día, Elena Rivas.
Sí, han subido mucho los positivos por coronavirus. Ayer se comunicaron 1.602 nuevos contagios cuando el martes fueron 309, 5 veces menos. Y además hay otros 2.700 casos que datan de días anteriores, pero han sido incorporados ahora al recuento. El Ministerio ha avisado de que puede haber discrepancias en cuanto a positivos y hospitalizaciones en respecto a días previos porque están validando individualmente los casos desde que entró en vigor el nuevo sistema de contabilización.
Hablábamos de casos positivos, pero ¿cómo van los ingresos hospitalarios?
Esos van bajando. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 2.702 personas ingresadas en hospitales por coronavirus, 62 menos que ayer, y 461 pacientes en UCIs, 13 menos que el martes. Baja la presión hospitalaria, aunque los médicos dicen que hay que estar alerta porque todavía es un nivel alto. Estaríamos, digamos, en la meseta respecto al pico que fue a mediados de septiembre, cuando había un 50% más de ingresos.
Ahí sí que no hay dudas. En el número de hospitalizaciones no son porcentajes de incidencia acumulada ni pruebas que puedan dar positivo o no.
Pruebas que además tardan en dar sus resultados en el caso de las PCR, que ahí sí que hay un baile de fechas entre cuándo se notifican y cuándo se ha producido el contagio. Pero ahora se están haciendo muchos más test de antígenos que te dicen si eres positivo o negativo inmediatamente, en 15 minutos. Se han hecho en las últimas 3 semanas 89.000 test de antígenos en la Comunidad de Madrid. Y diariamente en los centros de salud se están haciendo más de 9.000 test de antígenos, casi el doble que PCRs al día.
Pero lo que sí que es cierto es que se están haciendo menos pruebas en general.
Sí, la Consejería de Sanidad ha reconocido que se está reduciendo el número de pruebas. La semana pasada se hicieron 138.000 pruebas, cuando la última de septiembre fueron 178.000. 40.000 pruebas menos en 15 días, tanto de PCR como de test de antígenos, las dos juntas. Y es que la Comunidad de Madrid ha dejado de hacer pruebas a contactos estrechos, a menos que tengan síntomas, sean convivientes o personas de riesgo. Aunque el gobierno regional argumenta que se hacen menos pruebas porque ha disminuido la incidencia de la enfermedad.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Los alcaldes socialistas del sur se revuelven contra Ayuso y Almeida. Dicen que la presidenta da trato de favor al primer edil de la capital, al tiempo que pasa de ellos y les abandona. Cristina Espina.
Sí, David, y es que ya llevan tiempo protestando porque no se les da voz, no se responde a sus dudas y además dicen no se cuenta con ellos a pesar de ser parte afectada. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, lo ha expuesto así.
Me sorprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid solo quiera reunirse con el alcalde de la capital, mientras que al resto nos cierra la puerta. No puedo entender por qué el señor Almeida tiene más datos sobre la evolución sanitaria de mi ciudad que yo misma o que el resto de vecinos y vecinas de Getafe.
Y mientras Parla exige que se realicen los test de antígenos prometidos de forma inmediata, la alcaldesa de Getafe duda de que la Comunidad de Madrid llegue a hacerlos.
Y mucho nos tememos que, dada la actitud del gobierno regional y la situación actual, la presidenta decida finalmente no realizar estos test en Getafe, cuando han reconocido que no tienen personal suficiente para realizar todas estas pruebas.
Asimismo, reclaman que se refuerce de inmediato el sistema sanitario y que la presidenta se reúna con los 11 alcaldes que rubrican la misiva, quienes, por cierto, mandarán representantes a los encuentros periódicos con el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad, David Pérez, en respuesta a la falta de información de la que adolecen, dicen, estos encuentros.
Desde la derecha ven esta reacción como un ataque de celos e invitan a los alcaldes a volver a esas reuniones diarias que convoca la Comunidad de Madrid con la consejera de Presidencia y el de Vivienda. Escuchamos a David Pérez.
Los alcaldes socialistas del sur impiden esa colaboración institucional e incumplen su deber y no asisten a las reuniones de coordinación en materia de COVID. Es imperdonable que estos alcaldes antepongan la confrontación política a la colaboración institucional y al cumplimiento de su deber.
Ya hemos escuchado a la presidenta descartar el cierre de bares y restaurantes siguiendo el modelo catalán. También en el ayuntamiento la vicealcaldesa niega esa posibilidad en Cibeles. Además, se habla de la transformación temporal de discotecas en negocios de hostelería y de la revuelta del sector del ocio por la polémica de las zonas acústicas. Mar García.
Es lo que hemos escuchado, lo adelantaba el alcalde y lo confirma la vicealcaldesa Begoña Villacís. En esta ciudad la hostelería seguirá abierta, cerrar no es una opción.
No nos planteamos ningún escenario de hostelería. Creo que las cifras demuestran que estamos mejorando. Estamos lejos de estar bien, que yo creo que eso hay que reconocerlo, es importante, pero no estamos planteando ningún cierre de la hostelería.
El gobierno, que seguirá, según la vicealcaldesa, apostando por la rebaja fiscal.
Y es importantísimo que les sigamos apoyando, que les sigamos bajando los impuestos, que les sigamos dando más espacios para las terrazas.
Aunque hablar de mantener la tasa cero para las terrazas el próximo año es prematuro. Posición de gobierno en voz de su portavoz, de la concejala del Partido Popular, Inmaculada Sanz.
Por supuesto, es un camino que no se descarta de cara al año que viene, pero como digo, es un momento prematuro en el sentido de que todavía estamos en un momento muy incipiente de elaboración de los presupuestos del año 2021.
Sanz pide paciencia al sector, que pide la revisión de la zona de protección acústica en centro para poder ampliar así sus terrazas. Se necesitan mediciones de ruido, por ejemplo.
Precisamente hoy entra en vigor esa solución de urgencia que permite a discotecas y bares de copas que se reciclen por unos meses como cafeterías o restaurantes, un salvavidas de emergencia que muchos propietarios de negocios del sector no están seguros de utilizar, Marta Zúñiga.
Discotecas, salas de baile y bares de copas de la Comunidad de Madrid que tenga licencia mixta pueden desde hoy, como dices, ofrecer servicios de hostelería y restauración. Se trata de que puedan sobrevivir a la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19. La orden ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, al quedar en suspenso esa actividad que venían realizando hasta la fecha.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las discotecas, de los bares de copa, etcétera, carecen de cocina y claro, eso puede ser un obstáculo insalvable también.
Es Antonio y regenta un bar de copas. Hay quien tiene claro que apoyará la medida acudiendo a estos locales, otros no tanto.
Yo sí creo que es una medida que puede ayudar a este tipo de negocios que hoy por hoy están cerrados y no tienen otra opción para generar ingresos, y yo desde luego estaría dispuesto.
Bueno, es que es un problema, eso yo lo diría con mucho reparo y con muchos cuidados.
Sí, yo seguiría, sin ningún problema. Todo lo que sea renovarse, pues viene bien.
Los bares especiales no podrán iniciar su actividad antes de las 8 de la mañana. Deberán cesar la misma como máximo a la 1 de la madrugada y no pueden en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de la medianoche. Además, el espacio destinado a pista de baile o similar no podrá ser, lógicamente, utilizado para su uso habitual. Puede ser habilitado para instalar mesas manteniendo la distancia de seguridad.
Los dueños divididos, pero la asociación que los agrupa cree que esta conversión de bares de copas en bares de tapas o cafeterías puede suponer un alivio, Neus Cerdá.
La medida es un balón de oxígeno tras 7 meses con apenas un 9% de facturación.
Cualquier noticia que permita reactivar, aunque sea mínimamente, la actividad de estas empresas es fundamental. El objetivo es salvar el mayor número de empresas y de puestos de trabajo.
Apunta también Antonio Extremera, portavoz de Noche en Madrid, que así se garantiza que los ERTEs por fuerza mayor se sigan manteniendo en estas empresas. Aún así, recuerdan que el ocio nocturno es uno de los sectores más afectados por la pandemia, por eso reclaman más ayudas.
Urgentemente una ampliación de la moratoria en la devolución de los ICO, porque en 5 meses no van a poder devolver esos créditos y, por supuesto, tenemos que conseguir ayudas directas para el pago de alquileres que permitan de esa manera que el 95% de los establecimientos que no tienen alquiler en propiedad puedan sobrevivir algo más de esos 3 meses.
En la región hay más de 2.500 locales y calculan que más del 80% está en riesgo de desaparición antes de las Navidades. De hecho, casi un 23% ya ha cerrado definitivamente sus puertas.
El Ayuntamiento de la capital ha vueltas con las medidas para ayudar a sectores que lo están pasando mal y no es el único consistorio en la región que está en ello. Por toda la comunidad se reproducen las iniciativas de apoyo a los empresarios que están sufriendo por la crisis del coronavirus. Vamos a hacer un repaso con nuestra ronda de corresponsales actualizando las ayudas más destacadas.
Formación y ayudas económicas directas o indirectas a través de rebajas en las tasas son los métodos de impulso al comercio más comunes en el sur de Madrid. Parla ofrece ahora un ciclo de jornadas formativas para intentar mejorar su competitividad a través de Internet, especialmente ahora cuando la crisis sanitaria ha hecho más daño al sector. Concejal Gema García.
No pretendemos otra cosa que apostar por el comercio local, intentando mejorar la competitividad de nuestro comercio de proximidad, ya que este solo trae ventajas, como riqueza en el entorno, tránsito de vecinos y vecinas, da carácter y esencia a nuestras calles.
Por su parte, en Fuenlabrada hasta 800 autónomos se van a beneficiar de las ayudas de 400 euros que aprobó el consistorio. A esto se suma además el servicio de desinfección por ozono que ofrecen a los comercios locales de forma gratuita y la app web para que restaurantes y bares tengan las cartas online.
Diversos municipios de la zona norte de Madrid se han volcado con empresas minoristas y trabajadores afectados por la pandemia. Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos, que además de ofrecer ayudas directas, acaba de poner en marcha un sorteo por el que se beneficiará tanto a los vecinos como a los comerciantes de las tiendas de barrio. También San Sebastián de los Reyes ofrece ayudas económicas directas a los trabajadores de pequeñas empresas que se vean afectados por un ERTE o estén en paro. Rocío García y Tatiana Jiménez son las concejalas de empleo de Tres Cantos y Sanse.
Queremos dar visibilidad al pequeño comercio que tanto se ha visto afectado.
Apoyar a las personas trabajadoras en situación de ERTE o ERE que han visto mermados sus ingresos.
También Colmenar ha emprendido ayudas directas para la reactivación de las empresas locales, que en este caso cuentan con un total de 1,4 millones de euros a repartir.
En el sureste de la región nos detenemos en Aranjuez. A los trabajos de asesoramiento a las pymes sobre ayudas y normativas que han ido surgiendo durante la crisis, se suma una partida de 194.000 euros en ayudas directas para los autónomos de la ciudad. Miguel Gómez, concejal de Dinamización Económica de Aranjuez.
Por otra parte, nos hemos unido a la plataforma Volveremos si tú vuelves, en la que los comercios, hostelería, empresas del tercer sector pueden unirse para dar promoción a sus establecimientos.
San Martín de la Vega y Ciempozuelos han venido dotando a sus comercios de mascarillas, geles hidroalcohólicos y señalización para mantener las distancias en sus negocios. El Ayuntamiento sanmartinero ha destinado 60.000 euros de su presupuesto de fiestas a crear una línea de ayudas a las pymes del municipio y ha repartido a domicilio 7.500 guías con información de los bares y restaurantes que reparten comida a domicilio. En Ciempozuelos, la Concejalía de Desarrollo Local ha lanzado una aplicación móvil para la promoción del comercio y de la hostelería locales.
En el suroeste hay varias líneas de ayuda para la hostelería y el comercio. 1 millón de euros ofrece el Ayuntamiento de Pozuelo del Arcón, 3 ha repartido el de Las Rozas y lo que no ha dado José de la UZ es el alcalde.
Va a volver a salir para tratar de recoger a la gente que se ha quedado fuera.
Un rescate que está ahora sobre la mesa en Alcorcón. Natalia Andrés es la regidora.
Está ya funcionando, ya están preparando y elaborando directamente actuaciones.
Actuaciones que la alcaldesa tratará en persona.
Directamente en reuniones de A2, ir conociendo exactamente las necesidades que hay concretas en cada uno de los barrios.
Necesidades que ya ha estudiado el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y a las que responderá en forma de una nueva convocatoria de ayudas que publicará en los próximos días.
Preocupa y mucho la situación del tejido empresarial aquí en la zona este. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, aseguraba que hay que esperar para saber las consecuencias reales de esta crisis.
De los datos de cuántas empresas van a cerrar o cuántos de personas van a ir a la calle, que es a partir del primer trimestre del año que viene, cuando se cierren, cuando se acaben los ERTE.
Y mientras, se está trabajando.
Ya estamos trabajando con algunas zonas comerciales, el propio Coibar, cómo empezamos a poner en valor, por un lado, ayudas tanto para que no cierren como incentivos para que se abran.
Desde las dos asociaciones empresariales de esta zona, tanto ASEARCO como AEDE, están asesorando a empresas y autónomos sobre posibles ayudas locales, autonómicas y estatales.
Aquí en la Sierra Noroeste, 79 empresas de Guadarrama han solicitado ayudas que por importe de 220.000 euros facilita el Ayuntamiento. Diosdado Soto, regidor.
Se está procediendo a la evaluación de esas solicitudes para que en un plazo lo más breve posible los empresarios que cumplan los requisitos y que hayan solicitado estas ayudas puedan recibir esas cantidades a la mayor brevedad.
En Collado Villalba, hasta el 26 de octubre pueden aún tramitarse las subvenciones. Adán Martínez, edil de Comercio.
Ponemos en marcha una línea de subvenciones para las asociaciones de comerciantes y empresarios por un importe de 30.000 euros.
Galapagar tiene en marcha un plan para autónomos por importe de 580.000 euros. Torrelodones destina 190.000 para gastos de vivienda.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La actualidad político-judicial sigue teniendo dos temas estrella. El primero, la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que tiene muy moscas a la mayor parte de asociaciones de jueces y también a Bruselas, que acaba de decir que observará con atención esa reforma y ha subrayado que no se debe comprometer la independencia judicial. Sobre esa reforma se acaba de pronunciar la fiscal general del Estado, que pide consensuarla.
Hay que oír a los operadores jurídicos, hay que oír a los administrados, también por la justicia, la ciudadanía, hay que oír a los operadores, jueces, magistrados, fiscales. El Consejo General del Poder Judicial está conformado por 20 vocales, de los que 12 son de extracción judicial, pero 8 pues hay abogados y hay fiscales y hay letrados de la Administración de Justicia. Y yo creo que es muy bueno escuchar.
El segundo asunto que se lleva al foco es la sentencia firme de Gürtel. Hoy hemos desayunado con un comunicado del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se da flor carazo por reparado moralmente, aunque hay grupos en el Congreso que no ven esa reparación por ninguna parte.
Para Mariano Rajoy, el fallo es una reparación moral. Recuerda su discurso de hace 2 años, cuando afirmó que la moción de censura estaba construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no era firme y tenía un voto particular. El expresidente anima a los militantes populares a seguir trabajando por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles. El Gobierno difiere de la interpretación de Rajoy y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha criticado su comunicado.
Me recuerda mucho una foto muy interesante cuando apareció Gürtel, en el que decía el señor Rajoy: no es un caso del PP sino contra el PP. Es lo mismo, es un escapismo de un náufrago.
Reproches también del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y del de Esquerra, Gabriel Rufián.
Se quedó en los mundos de Yupi aquella tarde de la moción de censura. Es un insulto y, sobre todo, quien diga que esta sentencia es una reparación moral directamente no tiene moral.
El PP defiende el comunicado de Rajoy e insiste en que los condenados actuaban a espaldas del partido.
Pero quedan aristas de esa sentencia firme en el terreno tribunales. Toca ejecutar esa sentencia pronto. Los condenados, que seguían en libertad, tendrán que presentarse ante el tribunal y después ir a la cárcel. Entre ellos, la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, Lupe Ortiz.
Sí, condenada ya en firme a 13 años de cárcel, poco o nada puede hacer para evitar su ingreso en prisión, ni siquiera aunque acuda al Constitucional, dado lo elevado de la pena. Rosalía Iglesias controlaba, dice el Supremo, y gestionaba cuentas del matrimonio con Bárcenas en España y en Suiza, y cooperó en defraudar y ocultar el patrimonio ilícito que acumularon. No se limitó a firmar sin saber lo que hacía. Con su inminente ingreso en la cárcel, la duda es si la amenaza del extesorero popular, filtrada por su entorno de qué tiraría de la manta si se encarcelaba a su mujer, se cumple finalmente. Como Iglesias, otros 20 condenados lo han sido apenas por encima de los 2 años. Es el límite para entrar en un centro penitenciario. De ellos, 5 ya lo están: el propio Bárcenas, Correa, Crespo, López Viejo y Guillermo Ortega. Los demás serán citados, según fuentes jurídicas, la próxima semana en la Audiencia Nacional, Tribunal Sentenciador, que es el encargado de ejecutar la condena. Pueden, eso sí, elegir la cárcel donde van a pasar los próximos años de su vida.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo regional. Se anunciaron a bombo y platillo en los meses más duros de la pandemia ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda. El caso es que meses después esas ayudas siguen sin cursarse. La comunidad asegura que varios expedientes siguen en revisión, pero los afectados denuncian un proceso que nunca acaba, Sergio Rodríguez.
Es el caso de Moisés, que cumplía todos los requisitos y no tiene ninguna noticia de su expediente desde hace 2 meses.
Pues yo estoy en ERTE desde marzo, en ERTE completo, o sea, sin trabajar ni una hora, y estoy de alquiler. Yo vivo solo en un apartamentito aquí en el centro, al que me mudé justo un mes antes del confinamiento, bueno, del estado de alarma.
Hemos hablado con más casos parecidos que siguen a la espera, y desde la Comunidad de Madrid, el director general de la vivienda, José María González, nos ha asegurado que esta misma semana se irán notificando 12.000 expedientes de un total de 26.000 que necesitan una revisión.
Se van a notificar un grupo importante de unas 9.000 requerimientos de subsanación a los expedientes que tienen algún defecto, ¿no? Y sumados a los otros 3.000 y pico que ya se leyeron hace unas semanas, pues serían 12.000 expedientes que están en proceso de revisión. Y en estos momentos tampoco está siendo sencillo aportar esa documentación, y en algunos casos o no se ha aportado o es errónea.
Las revisiones más frecuentes son dos: la acreditación correcta de un ERTE y la actualización del empadronamiento. El director general también ha dado esperanzas. Nos ha contado que es posible una nueva convocatoria el año que viene. Recordamos que la ayuda es de 900 euros al mes, con un máximo de 6 que se abonarán en un solo pago.
Viene el frío y muchos vecinos de Manzanares el Real tendrán problemas para calentar sus casas este invierno. El ayuntamiento acudirá en su ayuda con el método tradicional. Para todos aquellos que no tengan dinero para encender la calefacción, habrá reparto de leña de fresno. Pilar Rivera.
Se trata de una tradición de pueblo.
Lo que se conoce como el trasmocho, que consiste en que se cortan todas las ramas de algunos ejemplares salteados de fresno, y estas ramas se tumban en el suelo y las vacas hambrientas de pastos pues se comen todas las hojas verdes y limpian las ramas.
Que en esta ocasión, con la que está cayendo, se va a repartir primero entre los más desfavorecidos, 1 tonelada para cada familia. Fernando Román, edil de Medio Ambiente en Manzanares.
Lo primero que vamos a hacer es repartirla entre aquellos vecinos que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad o de pobreza energética y que lo certifiquen a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales, y luego se repartirá entre todos los que los soliciten.
Hasta el 23 de octubre se pueden solicitar los lotes de leña en el ayuntamiento.
Tres Cantos tiene una nueva parada de bus, una parada que muchos vecinos llevaban tiempo reclamando. El nuevo apeadero es en la zona del renovado mercado municipal del Mercadillo, que tuvo que cambiar su ubicación por culpa de la pandemia. Se mantendrá al menos todo el invierno. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Los vecinos de Tres Cantos aplauden que finalmente el consorcio de transporte les haya escuchado y vaya a habilitar todos los jueves una parada de autobús frente al recinto ferial. Allí se organiza el mercadillo municipal después de que la pandemia del coronavirus, la limitación de aforos y la obligación de ampliar las distancias obligaran al ayuntamiento a buscar un nuevo emplazamiento para evitar contagios de coronavirus. Bien, en el recinto ferial se cumplen todas esas condiciones, pero los vecinos denunciaban que no tenían forma de llegar hasta allí. Araceli Prieto es la portavoz de la Asociación de Vecinos.
Sí ha habido una crítica general a la ubicación del mercadillo sin proveer de un medio para poder moverse allí, porque claro, no todo el mundo tiene coche.
Desde el ayuntamiento aseguran que han mantenido numerosas reuniones con el consorcio, que finalmente ha accedido a darles esta parada al menos durante todo el invierno. Rocío García es la concejala de comercio.
Las líneas interurbanas 1, 2 y 3 van a parar los jueves en una parada para que todos los vecinos puedan hacer sus compras y ya no hay excusa para venir al mercadillo, que está lejos.
La parada estará disponible entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.
43 minutos llevamos contando noticias, pero no se preocupen si se han incorporado tarde. Resumimos hasta ahora lo fundamental con Elia Fernández, redada en la Cañada Real.
La Policía Nacional ha desmantelado varias plantaciones de marihuana y ha detenido a 10 personas durante una operación también dirigida contra los numerosos enganches ilegales a la luz que han llevado a la compañía eléctrica a interrumpir el suministro. Los vecinos han cortado esta mañana un acceso a Valdemín Gómez.
Otro día más en la Cañada, donde estamos por la luz para que no tiren las casas. Grúa que venga. Grúa que se quema, no queremos ni cortes de luz ni que tiren las casas, que haga un delito que se lo lleven preso. ¡Justicia!
Inseguridad en San Blas.
La policía ha detenido a los presuntos autores de la paliza a un joven el pasado martes en Las Rosas. Los vecinos piden más vigilancia policial, hartos de robos y agresiones.
Te quitan el móvil con navajas, el otro día en un bar con una katana, o sea, es increíble. Que quiero que se vayan, lo siento por ellos, pero no queremos delincuentes.
La red de inmigración ha denunciado ante la fiscalía la concentración no autorizada que se celebró ayer frente a un centro de menores tutelados en la zona.
Sin tregua en la guerra por el estado de alarma.
El ministro Salvadorilla ha explicado en el Congreso de los diputados las razones de esa decisión. Asegura que el gobierno hizo todo lo que pudo para llegar a un acuerdo con la comunidad, algo que no comparte la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable. No podemos bajar la guardia.
La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el gobierno. Y además a punta de pistola.
Cambio de actividad para discotecas y bares de copas.
Desde hoy pueden funcionar en Madrid como restaurantes para intentar compensar las pérdidas de la pandemia. Un balón de oxígeno, según los empresarios, aunque Antonio Estremera, portavoz de Noche Madrid, pide ir más allá.
Urgentemente una ampliación de la moratoria en la devolución de los ICO, porque en 5 meses no van a poder devolver esos créditos, ayudas directas para el pago de alquileres.
Por cierto, que la vicealcaldesa Begoña Villacís ha descartado cerrar la hostelería en Madrid como hará Cataluña.
Y Elia, advertencia de la Unión Europea.
Sí, Bruselas avisa al gobierno de España de que la reforma del Poder Judicial promovida por PSOE y Unidas Podemos puede vulnerar las normas comunitarias. Pablo Casado cree que es una enorme irresponsabilidad y el ministro José Luis Ábalos habla de polémica artificial.
Y esto es lo que hace esta reforma, atacar la separación de poderes, atacar la independencia judicial. En definitiva, debilitar la democracia española.
Ya en Europa saben cómo juega el PP en España. Está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea.
Hasta aquí este Noticias 14 horas. Ahora lo que llega es el Expreso de la Cultura y al mando Isabel García Regadera.
David, ¿qué tal? Pues viene cargadito el Expreso porque tenemos poesía, jazz, teatro, música, así que nadie pierda la sintonía de Onda Madrid.
Ahora Cultura Express, luego Madrid Trabaja, después Madrid Directo y para acabar el día el enfoque de Félix Madero. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.